Señor que estás en los cielos, te damos gracias porque nos has traído que conviene en ese día para poder seguir estudiando este tema que es tan importante. Señor, es un tema que realmente las consecuencias son eternas. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a hacer la preparación necesaria para poder ser aquellos que vamos a poder participar de la IVE tardía y poder ser parte de dar el fuerte pregón. Señor, te pido que estés con mis pensamientos, con mis palabras, y ayuden a presentar, Señor, este mensaje, una forma que sea para bendición para todos, y que realmente, Señor, el mensaje llegue al corazón. Que esto no sea lo más información, pero que realmente sea un encuentro con Cristo. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Hermanos, dejamos, creo que era la página número 8 en los handouts, la página número 8, y leemos una cita muy, muy interesante hablando del fuerte o de la lluvia tardía. Y vamos a comenzar donde dejamos, y la cita se encuentra en eventos de los últimos días.
¿Cómo empieza la cita?
La cita comienza en página 8 abajo. Página 8 abajo en las iglesias adventistas. ¿Ok? En las iglesias adventistas. Disculpo que cuando las copias fueron sacadas, las páginas se lograron una boca abajo, otra. Pero estamos en página número 8. El último párrafo en página número 8. Y es una cita bastante seria que nos debe causar a reflejar y pensar dónde nosotros estamos hoy en nuestra relación con Cristo. La cita dice, ¿la encontramos ahí? Dice, en las iglesias adventistas del séptimo día habrá una manifestación maravillosa del poder de Dios, pero no obrará en favor de aquellos que no se han humillado ante el Señor ni abierto la puerta del corazón mediante la confesión y el arrepentimiento. En la manifestación de ese poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios, ¿y qué es esa gloria, hermanos? La lluvia tardía. En la manifestación de ese poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios, solo verán algo que en su ceguera considerarán peligroso, algo que despertará sus temores y se afirmarán para resistirlo. Debido a que el Señor no actúa de acuerdo con sus ideas y expectativas, se opondrán a la obra. ¿Por qué, dicen, no debiéramos nosotros conocer al Espíritu de Dios cuando hemos estado en la obra por tantos años? Así que aquí encontramos que cuando la lluvia tardía es derramada, muchos, en vez de aceptar la lluvia tardía, muchos van a resistir la lluvia tardía. Come on in. Ok, van a resistir la tardía. Come on in. You all have your from last time? Yeah, we're still working on those. All right. So... That's all right. Come on in. Again, I'm tempted to go on in English, but I cannot do that, unfortunately. Or we could just say technical difficulties and something to have this go off in English, but bring down some serious stuff in English if we had a chance. But, all right. Beautiful. Beautiful. All right. Estamos en página número 9. You need more hands? I have some here if you need some. Anybody need some? Yes? No? Yes? All right. Pass it back over there. I apologize. I just realized right now that some of the pages are upside down. I apologize about that. I just saw that right now. So, all right. We're on page 9. Oh, gotta go to Spanish. Estamos en página 9. Y pues hay que tener otra oración para poder enfocar otra vez de nuevo. Oremos. Señor, que estás en los cielos, damos gracias porque de nuevo nos has traído aquí con bien. Y estamos comenzando, Señor, a continuar nuestro estudio de la vida tardía. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a enfocar en esto, porque como hemos estudiado, Señor, aquellos que no recibimos esta lluvia tardía, no vamos a poder ser sellados y sobrevivir en el día cuando las plagas estén cayendo. Te pido, Señor, que nos ayudes a entender, a captar esto de una forma que realmente nos causa reflejar dónde estamos en Cristo. Te pedimos, Señor, tu ayuda y tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Así, aquí estamos estudiando que cuando la lluvia tardía cae, muchos en la iglesia, en vez de aceptar la lluvia, en vez de aceptar el poder, van a resistir el poder. Y ya, pues, también estudiamos que muchos no van a reconocer la lluvia tardía, y esto ya ocurrió. En el día de Pentecostés, cuando la lluvia temprana cayó, todos vieron plenamente que algo estaba ocurriendo, pero no pudieron entender lo que estaba pasando, y por eso muchos atribuyeron ese trabajo a otra cosa. Y eso va a ocurrir otra vez cuando la lluvia tardía cae. Va a ser derramada, va a haber poder, va a haber milagros, va a haber cosas tremendas, y muchos en la iglesia van a resistir eso. ¿Y por qué? Porque la cita dicen ellos, ¿por qué no debiéramos nosotros conocer el Espíritu de Dios cuando hemos estado en la obra por tantos años? Y eso nos indica que la obra de Dios va a ser completada en una forma muy simple, inesperada, por muchos en la iglesia. Ahora, aquí está la pregunta, hermanos. ¿Cómo es que nosotros hoy podemos prepararnos para que cuando caiga la lluvia tardía, cuando es derramada, nosotros la vamos a reconocer y aceptarla y recibirla? Acuérdense, el Pentecostés fue dado en moderación, pero la lluvia tardía va a ser dada en abundancia, pero muchos en la iglesia lo van a resistir. Aunque lo están esperando, aunque están orando por la lluvia tardía, aunque están orando, Señor, de nuestro Espíritu Santo, cuando ese Espíritu Santo es derramado, muchos en la iglesia lo van a resistir. ¿Y por qué? Porque el Señor no trabaja de acuerdo a sus ideales, a sus ideas. Pero lo interesante es, esto ya ocurrió una vez. ¿Cómo? Bueno, con los judíos. Noten, los judíos estaban esperando al Mesías, ¿sí o no? Claro que sí. ¿Ellos predicaban del Mesías? Claro que sí. ¿Ellos estudiaban las profecías? Claro que sí. ¿Ellos las repetían, las memorizaban? Estaban esperando al Mesías, estaban predicando del Mesías, estaban ansiosos para que venga el Mesías, pero cuando el Mesías vino, ¿fue aceptado? Por algunos, sí. Pero la mayoría, ¿qué hicieron con el Mesías? Lo rechazaron. ¿Y por qué es que rechazaron a Cristo? Porque Cristo no vino de acuerdo a sus expectaciones. Cristo no ocupó en sus ideas de qué y quién el Mesías iba a ser, y por eso lo rechazaron. Y por eso, hermanos, muchos van a retrasar la lluvia tardía cuando es derramada. Y hermanos, estoy diciendo esto varias veces. Es de gran importancia que nosotros estudiemos profundamente cómo es que va a ser derramada, qué es que va a ocurrir cuando la lluvia tardía es derramada, para que nosotros no seamos aquellos que van a rechazar la lluvia tardía. Así que la pregunta es, hermanos, ¿cómo nosotros podemos hoy esperar la lluvia tardía de tal manera que cuando venga lo vamos a reconocer? Bueno, pregunta. Cuando Cristo vino la primera vez, ¿hubieron aquellos que lo reconocieron? ¿Sí o no? Claro que sí. Vamos, por ejemplo, a Lucas 1. Lucas 1, tiene sus Biblias. Lucas 1. Lucas capítulo 1. Y hay que ir al versículo 67. Lucas 1:67 dice, y Zacarías su padre, lleno del Espíritu Santo, profetizó: bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y suscitó una fuerza salvadora en la casa de David, su siervo. Así que aquí hubo una persona que sí lo reconoció. ¿Hubieron otras personas que reconocieron a Cristo, hermanos, cuando Cristo nació? ¿Quién más? ¿Sí? ¿Los pastores en el campo? ¿Los reyes magos? Y mientras Cristo crecía, hubieron personas que sí lo reconocieron y lo aceptaron. Y también así va a ser hoy. Pero el punto es, hablando de la lluvia tardía, no es suficiente orar y estar esperando esa lluvia. Aunque va a ser gloriosa, aunque va a ser poderosa, no es suficiente lo más estar esperando. Porque los judíos, ellos dijeron lo mismo de Cristo. Ellos estaban esperando al Mesías, justamente como hoy nosotros estamos esperando la lluvia tardía. Ellos hablaron de eso, predicando eso, a lo más que nosotros hablamos de la lluvia tardía. La esperanza de los judíos estaba en el Mesías, y cuando el Mesías llegó, ellos no lo recibieron. Pero no solamente no lo recibieron, lo rechazaron y lo crucificaron. El que vino para salvarlos, el que vino para darle salvación, cuando llegó, fue rechazado. Así que la pregunta es, hermanos, ¿cómo es que nosotros hoy podemos reconocer el Espíritu Santo, la lluvia tardía, de tal manera que cuando venga, lo vamos a recibir y no resistir? Esto, hermanos, es algo que realmente tenemos que orar y estudiar, porque estamos hablando aquí de cosas que son de consecuencias eternas. Pero hay que profundizarnos un poco más, ¿ok? Y pregunta, antes de que Cristo vino la primera vez, ¿quién vino antes de Cristo? Juan el Bautista. ¿Y cuál fue el propósito de Juan el Bautista? Preparar el camino para la primera venida de Cristo. Así que, en contexto de secuencia, podemos decir que Juan el Bautista era la lluvia temprana y Cristo la lluvia tardía. En secuencia. Ahora, la pregunta. Las personas que escucharon a Juan predicar y que aceptaron su mensaje y aplicaron su mensaje, ¿esas personas estuvieron listas para cuando Cristo llegó? ¿Sí o no? ¿Y qué de aquellos que rechazaron el mensaje de Juan? Notemos la siguiente cita. Se encuentra Primeros Escritos, página 259. Dice, noten aquí, se me recordó la proclamación del primer advenimiento de Cristo. Juan fue enviado en el espíritu y poder de Elías, a fin de que prepararse el camino para Jesús. Los que rechazaron el testimonio, noten aquí, hermanos, los que rechazaron el testimonio de Juan no recibieron beneficio de las enseñanzas de Jesús. Su oposición al mensaje que había predicho la venida de Él los colocó donde no les era fácil recibir las evidencias más categóricas de que era el Mesías. Satanás indujo a aquellos que habían rechazado el mensaje de Juan a que fuesen aún más lejos, a saber, que rechacen y crucificasen a Cristo. Al obrar así, se situaron donde no pudieron recibir la bendición de Pentecostés, que les habría enseñado el camino al santuario celestial. ¡Wow! los que rechazaron el mensaje de Juan, no solamente rechazaron a Cristo, pero fueron esos que no recibieron la bendición del día de Pentecostés. Porque, ¿de acuerdo, hermanos? Cuando el Pentecostés cayó la iglesia temprana, ¿qué dijeron cuando vieron a los discípulos hablar en lenguas? ¿Están qué? Borrachos. ¿Y por qué dijeron eso? Porque no recibieron el mensaje de Juan. Y porque no recibieron ese mensaje, rechazaron a Cristo. Y porque rechazaron a Cristo, no recibieron de esa lluvia temprana. Ahora, esto es interesante, hermanos. Porque aún después, noten, porque rechazaron el mensaje de Juan, aun cuando Cristo hizo el milagro de resucitar a Lázaro, ¿qué quisieron hacer los judíos con Cristo después de eso? Matarlo. Y no solo para él, también quieren matar a Lázaro. Todo eso porque rechazaron el mensaje de Juan. Y el punto aquí es, hermanos, si nosotros hoy no aceptamos los llamados del Señor en la lluvia temprana, si nosotros no nos rendimos al Señor y abandonamos cada pecado de la vida y preparar el corazón para la presencia del Espíritu Santo y cooperar con Dios en nuestra salvación, no piensen, hermanos, no piensen que la lluvia tardía de repente nos va a cambiar el corazón. Don't think that all of a sudden when that rain comes, all of a sudden it's going to be all beautiful and all of a sudden you have a heart transplant, a heart change, and all is going to be beautiful. It's not going to happen. Si nosotros hoy no aceptamos los llamados de Dios y nos arrepentimos del pecado y transformamos la vida, y si no aceptamos lo que la palabra de Dios y el Espíritu de profecía nos dice, y cambiar nuestras vidas, no sean engañados en pensar que la lluvia tardía de repente nos va a causar tener esa reforma que hemos odiado. No piensen que la lluvia tardía de repente nos va a causar amar las verdades que hemos odiado.
I mean, let's put it bluntly. If right now we're not interested in church, if right now we can care less about the Lord, if right now we're doing our own thing, don't think the latter rain is all of a sudden going to make me say, oh man, now I love Jesus. It's not going to happen, my friends. It's not going to happen. Noten la siguiente cita, hermanos. Volumen número 1, página 173. Y esto es serio. Y en un momento lo vamos a hacer muy, muy práctico. Dice, Dios conduce a su pueblo, paso a paso. Coloca a sus seguidores en diferentes situaciones a fin de que se manifieste lo que hay en el corazón. Algunos soportan ciertas pruebas, pero fracasan en otras. A medida que se avanza en este proceso, el corazón es probado un poco más severamente. Si los que profesan ser hijos de Dios encuentran que su corazón se opone a esta obra directa, deben convencerse de que tienen que hacer algo para vencer si no quieren ser vomitados de la boca del Señor. Algunos, algunos están dispuestos a aceptar un punto, pero cuando Dios los prueba en otro, lo rehuyen y retroceden, porque hiere directamente algún ídolo suyo. ¿Están escuchando, hermanos? Aquí está describiendo la obra de la lluvia temprana. ¿Cuál es esa obra? El Señor prueba el corazón. No nos prueba y cada prueba es más severa. En otras palabras, si nosotros queremos realmente estar en el Señor y nos entregamos al Señor, el Señor comienza el proceso de cambiarnos. Y Él coge nuestra vida y dice, ok, Gómez, tienes que cambiar eso, tienes que quitar eso, eliminar lo otro. Y yo digo, ok, Señor, dejo esto, ok, dejo lo otro. Pero entonces viene otra prueba más cerca a mi corazón. Y si yo voy al punto y digo, Señor, yo cambié esto, cambié lo otro, pero Señor, esto es mío. Lo quiero, lo amo. Señor, come on, let's talk here. Yeah, let's negotiate. Come on, Lord. Y si nosotros no estamos dispuestos a seguir siendo transformado, es evidencia que tenemos ídolos en nuestras vidas. Sí, noten. Así tienen oportunidad de ver lo que hay en su corazón que los aísla de Jesús. Hay algo que aprecian más que la verdad y su corazón no está preparado para recibir a Jesús. Los individuos son probados durante cierto tiempo para ver si quieren sacrificar sus ídolos y escuchar el consejo del testigo fiel. Si alguno no quiere ser purificado por la obediencia de la verdad y vencer su egoísmo, su orgullo, sus malas pasiones, los ángeles de Dios reciben este encargo, se han unido a sus ídolos, dejadlos. Y prosiguen con su obra, dejando en las manos de los malos ángeles a aquellos que no han subyugado sus rasgos pecaminosos. Y noten esta última oración. Los que resisten, ¿en cuántos puntos? Cada punto. Que soportan, ¿cuántas pruebas? Cada prueba. Y vencen a cualquier precio que sea. ¿No han escuchado el consejo del testigo fiel?
Han escuchado,
el mensaje del testigo fiel. ¿Y recibirán qué? La lluvia tardía. Y estarán preparados para la traslación. Hermanos, ¿vemos cómo el Señor está probando su pueblo? Esta es la obra de la lluvia temprana. El Señor prueba al corazón. Más severamente, más cerca, para ver si nosotros vamos a rendir esos ídolos que tenemos. Así que si nosotros tenemos un pecado y oramos al Señor por ayuda y Él nos da la victoria, viene otra prueba. Y cuando vencemos eso, viene otra prueba. Y si vencemos cada prueba, entonces estamos listos para recibir la lluvia tardía. Pero si no, no estamos listos. Notemos rápidamente, hermanos, aquí un texto. Vamos a Mateo 22. Mateo 22. Una de las parábolas más solemnes que Cristo enseñó. Es la parábola de la boda. Y creo que todos conocemos esta parábola. El rey mandó siervos a invitar a los invitados a la boda. La invitación fue rechazada. Y después mandó otra segunda invitación. La invitación fue rechazada. Y aún mataron a los siervos del rey que mandó a dar la invitación. ¿Ok? Y pues hay que leer. Hay que ir al versículo 4. ¿Ok? Volvió a enviar a otros siervos con el cargo de decir a los invitados: la comida está preparada. Los toros y los animales engordados han sido muertos y todo está listo. Venid a la boda. Aquí es la invitación a venir a aceptar a Cristo. Venid a la boda. Versículo 5. Pero ellos no le hicieron caso. Se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. No le importó la invitación. No querían hacer ningún cambio. They didn't care about it. En inglés dice, they made light of it. They gave the gospel no importance. Versículo 6. Y otros echaron mano a los siervos y los afrentaron y mataron. Y aquí encontramos a Esteban y Santiago, los primeros dos mártires matados por dar el Evangelio. Versículo 7. Al oír esto, el rey se enojó. Envió su ejército, mató a esos homicidas y quemó su ciudad. Y eso es lo que ocurrió con la nación judía. Por rechazar a Cristo, por matar a Cristo, por rechazar el Evangelio, años después, la ciudad de Jerusalén fue completamente destruida por los romanos. Versículo 8. Entonces dijo a sus siervos, a la verdad el banquete está preparado, pero los invitados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad al banquete a cuantos halléis. Salieron los siervos por los caminos y juntaron a todos los que hallaron, malos y buenos, y la sala se llenó de visitas. Pero ahora, aquí hay un grupo ¿qué? Mezclado. Hay buenos y ¿qué? Y malos. Pero la boda está lleno ¿de qué? De visitas. 11. Y cuando el rey entró a ver las visitas, vio hay un hombre sin vestido ¿de qué? De boda. Y dijo el rey, amigo, ¿cómo entraste aquí sin vestido de boda? Pero él cerró la boca. Entonces el rey dijo a los que servían, atadlo de pies y manos y echadlo en las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son ¿qué? Escogidos. Y lo que esta palabra está enseñando, hermanos, es lo siguiente. Todos aquí estamos invitados a la boda. Y aún el hecho de que estamos aquí es evidencia que hemos aceptado la invitación para estar en la boda. Pero para poder permanecer en la boda, ¿qué tenemos que tener? El vestido de boda. Y sabemos, hermanos, que ese vestido de boda es la justicia de Cristo. Pero aquí está el punto. Hay muchos en la iglesia. Hay muchos que han aceptado la invitación de estar en la boda, pero no estamos dispuestos de poner ese vestido de boda. En otras palabras, tenemos esta necesidad. Señor, yo quiero estar en tu reino. Señor, yo quiero tus bendiciones. Señor, yo quiero estar en la iglesia. Señor, yo quiero ir al cielo. Quiero tu poder, pero Señor, por favor, no cambies mi música. Señor, yo quiero estar en la iglesia, yo quiero ser cristiano, yo quiero ir al cielo, quiero tus bendiciones, pero Señor, no cambies mis películas. No me quites mi novio o novia que no es de la iglesia. Señor, yo quiero tus bendiciones, pero no me cambies la vida. No me cambies la manera de vestir, no me cambies la manera de comer, no me cambies mis relaciones, no me cambies lo que me gusta. En otras palabras, queremos el cielo, pero no el vestido de boda. Y si nosotros, hermanos, no permitimos que el Señor nos cambie, un cambio de corazón, no vamos a recibir la vida tardía. This is serious, my friends. There's many of us who we want to go to church. We love church. We want to come to church. We're born and raised in church. But when it comes to allowing God to come into our hearts and change from the inside and change our music, change our movies, change our dress, change our diet, change our lifestyle, change our relationships, change, we don't want it. Pero rechazamos. Y aquí dice que cada prueba que el Señor nos da es más cerca y más cerca para que nosotros podamos ver lo que está en nuestro corazón. Ahora, así que, ¿quiénes son los que van a recibir la vida tardía? son aquellos que pasan cada prueba. Cada prueba. Okay, hay que profundizar un poquito más. Hay que ir a Hechos 3. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Y vamos a versículo 19. Hechos 3, 19. Hechos 3, 19. Dice: así, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor y Él envíe a Jesucristo designado de antemano. Aquí podemos ver que el refrigerio se refiere al derramamiento del Espíritu Santo. Pero notemos la última parte del versículo 20. Última parte del versículo 20. Maybe you just put the chair. Yeah, thank you. En la última parte del versículo 20 dice: y envíe Jesucristo, y envíe a Jesucristo designado de antemano. Así que, nosotros sabemos que antes de la venida de Cristo va a haber un tiempo de refrigerio. Y eso ocurre antes del tiempo del cierre de la gracia. Así que la lluvia tardía ocurre antes de que se cierre la gracia. La lluvia tardía es lo que se refiere al refrigerio. Pero otra vez, hermanos, ¿quiénes son los que van a participar de este refrigerio? Noten la siguiente cita. Primero Escrito 71. Dice: vi que nadie podrá participar del refrigerio a menos que haya vencido todas las tentaciones y triunfado del orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obra malas. Por lo tanto, debemos acercarnos más y más al Señor y buscar anhelosamente la preparación necesaria que nos habilite para permanecer firmes en la batalla en el día del Señor. Recuerden todos que Dios es santo y que únicamente seres santos podrán morar alguna vez en su presencia. Noten, hermanos, aquellos que reciben el refrigerio han obtenido ¿qué? La victoria. Ellos han obtenido la victoria. No es que quieren obtenerla, no que desean obtenerla, la han obtenida. Así que para poder recibir la lluvia tardía, tenemos que tener victoria contra el pecado. Así pregunta, hermanos, ¿vamos a nosotros recibir la lluvia tardía si andamos criticando, chismeando, envidiosos, mentirosos, pensamientos impuros, palabras impuras? ¿Vamos a recibir esa lluvia tardía si estamos llenando nuestras mentes con la basura de este mundo? Déjame ilustrar, hermanos, lo que está ocurriendo aquí. Y eso es una razón por la cual muchos en la iglesia no van a recibir la vida tardía. Ok, aquí tenemos un niñito. ¿Cuántos años tienes? 2 años, un poquito chiquito, ok. Hay que decir que ustedes tienen hijos, un hijo en la casa. Y su hijo tiene como 5 años. ¿Cuántos 5 años? Ok, follow this. Y en su casa están preparando la cena. Y en la mesa hay el arroz, los frijoles, las papas, la yuca, plátanos fritos, ensalada, vegetales, zanahoria. Mira, getting hungry. Okay. Cosas que un niño necesita para crecer fuerte y saludable. Pero en la otra mesa hay un pastel de chocolate para el postre. Y un arroz con leche para postre. You know, o un flan, lo que sea. Y su hijo viene con esos ojos grandes a mí, ¿no?
Y dicen, mami, ay, ¿qué quieres, mi amor? Postre. Ay, no, mi amor, tienes que comer. Postre, quiero postre. Y niño, tienes que comer postre. Ay, ok, man, aquí está. Y da pastel de chocolate, le da el flan. A los niños, y ese niño come el mitad del pastel. Chocolate por toda la cara. Y a mí, comió el arroz con leche, el flan. Todo, sí. Ya terminaste, mi amor. Ok, lo limpiaste. Ok, ahora siéntate. Aquí está el arroz, los frijoles, las papas, la ensalada, zanahoria, broccoli. Come la cena. ¿Va a comer la cena ese niño? ¿Por qué no? Se llenó, pero ¿se llenó de qué? Se llenó de basura. Young people, please get this. La razón por la cual muchos en la iglesia no tienen hambre para la palabra de Dios, no tienen interés para cosas espirituales, la vida tardía ni les entra a la mente, es porque nuestro corazón está lleno de la basura de este mundo. Estamos llenos de la basura de las películas, el entretenimiento, la música, que no tenemos hambre. To make matters worse, para lo colmo, noten lo que ha hecho Satanás. Otra ilustración aquí. Please get this. Yo, hasta que tenía los 26 años, durante los meses de marzo a agosto, septiembre, para mí la vida era miserable. Porque comenzando con marzo, tenía alergias. Y las alergias seasonal duraban como hasta agosto, septiembre. Me quería arrancar la cara. Los ojos hasta acá. A mí era una vida miserable. Hasta que finalmente tomé el mensaje de salud con seriedad. Cambié mi dieta. Cambié otras cosas. Y hoy mi alergia me dura uno o dos días. Sí, la tengo. So, praise God for the health message. Okay. Pero, si uno tiene alergias y uno va al especialista de las alergias, ¿saben cómo dan los tratamientos para la alergia? Unas formas. En la primera visita, con una inyección, y inyectan en el cuerpo una cantidad tan pequeñita de eso que yo soy alérgico, es tan chiquito que el cuerpo ni sabe que está ahí. En la siguiente visita, inyectan un poco más. En la tercera, un poco más. La cuarta, un poco más. Hasta que ya al punto están poniendo gran cantidad de esa cosa que el cuerpo es alérgico y el cuerpo ya no reacciona. Y están curados. Hay partes en África que las madres, cuando tienen niños pequeños, literalmente cogen veneno de las culebras y la ponen en la leche, poquito por poquito, y ese niño, creciendo, le pone más, porque si es mordido de una culebra, no se muere por el veneno. El cuerpo está immune to it. Eso es exactamente lo que Satanás ha hecho con nosotros. Desde niños, él nos está inyectando con pecado, poquito por poquito, por poquito, por poquito, que cuando somos adultos, podemos ver pecado abiertamente y el pecado no nos asusta, no nos ofende. Y por eso hay jóvenes en la iglesia que de la iglesia van al cine a ver películas llenas de espiritismo. And they think nothing's wrong. From church, we go watch our Twilight, our Harry Potter, our New Moon, our Eclipse, our all these vampire movies, and we think nothing is wrong. Because we're desensitized to sin. el pecado ya no nos ofende. El pecado nos asusta. Si eso es nosotros, ¿vamos a recibir la vida tardía? Hermanos, esto es serio. El Señor está por venir. Y nosotros no estamos listos. Noten, hermanos, la vida tardía no es dada para que podamos vencer. La vida tardía no nos hace victoriosos. Nosotros la recibimos porque hemos sido victoriosos. Ahora, mercy, la hora. Déjame aquí porque nomás tenemos una hora y tengo que correr mucho. Okay, we'll take a break right now. Pero hay que exponer una mentira aquí, hermanos. Una mentira. Ok, lo más voy a hacer brevemente. Ok, porque aquí estamos estudiando que los que van a recibir la vida tardía son aquellos que han vencido cada pecado. La vida tardía no nos hace vencedores. La recibimos porque somos vencedores. ¿Amén? ¿Sí? Y aquí está la mentira. Please get this. Esto es peligroso. Porque hoy se está enseñando de que es imposible vencer el pecado. Que es imposible vivir sin pecado. Somos humanos, somos débiles, Dios va a atender, Dios va a perdonar. Y yo he oído de nuestros púlpitos mensajes que dicen que nosotros vamos a seguir pecando, pecando hasta que Cristo venga y ser salvados. So let me ask you a question. Pregunta. ¿Cuántos aquí creemos en el Evangelio de Cristo? ¿Cuántos aquí verdaderamente creemos en el Evangelio? Amen. Your fair answer. Okay. Pregunta. ¿Qué es el Evangelio? Nosotros decimos que creemos en el Evangelio, pero ¿qué es el Evangelio? Okay, this got almost right. Almost 100% right. You're 99% right. Okay. Okay. Es interesante porque muchos ni sabemos realmente qué es el Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas noticias, pero esas buenas noticias pueden ser que mi equipo ganó el partido. I mean, la palabra en griego, Evangelion, que es Evangelio, simply means good news. Okay, well, what's the good news? Okay, rápidamente. Hay que ir a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Do we have to take a break? Okay. Romanos capítulo 1. Okay. Give me this one. We'll take a short break and then we'll keep going. All right, keep going. We only got 1 hour. Okay, maybe less actually. All right. Romanos 1. Romanos 1, y hay que ir al versículo 16. Romanos 1, 16. Amen, somos ahí, amen. Romanos 1, 16, ok. Aquí es lo que es el Evangelio. Y por favor, noten aquí. Dice, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es que poder de Dios, ¿para qué? Ok, para mí. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es el poder de Dios para la ¿qué? Salvación. Ok, paran ahí. Si yo necesito salvación, es porque yo tengo que ser salvado. Amen. Are you following me? Amen. Ok. Así que el Evangelio es el poder de Dios para salvarme. ¿Pero salvarme de qué? Notemos Mateo 1. Mateo 1, capítulo 21. Versículo 21. Mateo 1, 21. Mateo 1, 21. Mateo 1, 21. ¿Ok? Y dice aquí lo siguiente. Mateo 1, 21. Dará a luz un hijo y llamarás
y lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. En otras palabras, el Evangelio de Cristo es el poder de salvarme ¿de qué? De mis pecados. No salvarme en pecados, pero salvarme de mis pecados. ¿Amén? Ok, pregunta. No contestan, well, contestan estas, pero ok, no siguiente. Ok, estamos aquí, ok, viendo que, los que acaban de venir, que la vida tardía es dada a aquellos que son vencedores contra cada pecado. La vida tardía no nos hace vencedores. La vida tardía es dada a los que han vencido. Y estamos viendo aquí que el Evangelio de Cristo, el Evangelio es el poder de Dios para salvarme de mis pecados, no en mis pecados. Pregunta. ¿Cuántos aquí son casados? ¿Son casados? Ok. Cuando ustedes se casaron, ok, contesten. El día que ustedes dijeron, I do, así lo, no sé cómo se llama, así lo prometo, whatever, ok. ¿Ustedes se casaron esperando que un día se van a divorciar?
No.
No, of course not. ¿Cuántos aquí están en colegio? Colegio. ¿Ustedes se matricularon en el colegio esperando sacar malas notas?
No.
¿Cuántos aquí tienen trabajo? Trabajan. ¿Ustedes tomaron este trabajo esperando ser votados? No. Nobody in the right mind gets married expecting to get divorced. Ahora no contestan. ¿Cuál? Contestan esas. ¿Cuántos aquí somos bautizados? Ok. Así que el hecho de que somos bautizados significa que hemos aceptado a Cristo, que hemos aceptado el Evangelio. Ok, ahora no contestan. Pero aquí está la pregunta. ¿Cuántos aquí que somos bautizados esperamos pecar hoy? ¿Esperamos pecar mañana? ¿Esperamos pecar esta semana? ¿Tienen problema? Por alguna razón, no esperamos divorciarnos, no esperamos sacar malas notas, no esperamos ser de trabajo, pero por alguna razón u otra, aun cuando hemos aceptado a Cristo y creer en el Evangelio, todavía tenemos en la mentalidad, oh, yo sé que voy a seguir pecando. Yo sé que voy a pecar, soy humano. Wait a minute. ¿Qué es el Evangelio? El poder de Dios, ¿para qué? Salvarme de mis pecados. Si nosotros esperamos seguir pecando, ¿creemos en el Evangelio? Por alguna razón u otra, el diablo ha puesto en nuestras mentes que tenemos que seguir pecando. Y por eso estamos fracasando. We expect sin. En vez de esperar que Dios guarde su promesa, que nos dé poder, estamos esperando que vamos a seguir pecando. ¿Qué clase de salvación es esa? ¿Qué dirían ustedes, hermanos, jóvenes, si yo doy mi testimonio? No, look how foolish this is. Si mi testimonio es de esta manera. Ay, jóvenes, antes de que yo conocí a Cristo, yo me emborrachaba todos los días. Era drogadicto. Fumaba todos los días. Borracho todos los días. Golpeaba a mi esposa. Robaba para mantener mi hábito. Era una miseria. Pero gracias a Dios, desde que yo le di mi vida a Cristo,
Ahora solamente me emborracho el domingo. Amén. ¿Por qué se ríen?
Pero ¿cuál es la diferencia entre eso y nosotros decir, oh, yo sé que voy a seguir pecando, Cristo me tiene que perdonar? Si nosotros llegamos a la conclusión que vamos a seguir pecando porque somos humanos y somos débiles y no confiamos en el poder divino que hay para nuestra debilidad, no vamos a recibir la vida tardía. Hermanos, no tenemos que pecar. Hay poder para salvarnos de nuestros pecados. Es tiempo que nosotros realmente creamos en el Evangelio de Cristo.
All right. Can we keep going? Okay. I'm just going to keep going here. If you got to go to the... You could go to the bathroom, whatever. Okay, we're going to keep going because I got to end in exactly 55 minutes. And there's one thing here I want to cover. Okay.
Voy a ir a otra parte aquí. Parte número 4. Vamos, hermanos, a la cita. La siguiente cita que se encuentra en página 10. Página 10. Abajo dice peleando la batalla de fe. Ya, disculpa, no sé por qué salieron así. Porque abajo algunas páginas, lo siento. Okay. Pero la página que dice peleando la batalla de fe, ¿la tiene ahí? Okay. Hay que ir al párrafo que está en medio de la página. Okay. Porque esto aquí, hermanos, tiene que ser nuestra experiencia. Y vamos a entrar en un estudio un poco aquí muy práctico. Okay, so bear with me. Dice: vi que algunos con fe robusta y gritos acongojados clamaban ante Dios. Estaban pálidos y sus rostros demostraban la profunda ansiedad resultante de su lucha interna. Gruesas gotas de sudor bañaban su frente, pero con todo su aspecto manifestaba firmeza y gravedad. De cuando en cuando brillaba en sus semblantes la señal de la aprobación de Dios, y después volvían a quedar en severa, grave y anhelante actitud. Los ángeles malos los rodeaban, oprimiéndolos con tinieblas para ocultarles la vista de Jesús y para que sus ojos se fijaran en la oscuridad que los rodeaba, a fin de inducirlos a desconfiar de Dios y murmurar contra Él. Su única salvaguardia consistía en mantener los ojos alzados ¿a dónde? Al cielo. Pues los ángeles de Dios estaban encargados del pueblo escogido, y mientras que la ponzoñosa atmósfera de los malos ángeles circundaba y oprimía a las ansiosas almas, los ángeles celestiales batían sin cesar las alas para disipar las densas tinieblas. Ahora, aquí, hermanos, encontramos una experiencia de agonía. Aquí encontramos una experiencia de luchando. Esto no es una fiesta, es una lucha. Y esto, hermanos, no es futuro. Esto tiene que ser nuestra experiencia ahora. Les quiero decir algo, hermanos. Sí. Ser cristiano es gozo, es paz, es lo más lindo que hay. Pero ser cristiano es una lucha, es una guerra. Porque hay aquellos que creen
que cuando uno acepta a Cristo, todo va a ser flores y paz y tranquilidad. Cristo en el desierto, Cristo en el Getsemaní, tuvo que luchar. Jacob luchó, Elías luchó, José luchó. Y nosotros hoy, si queremos tener la victoria, nosotros también tenemos que luchar.
Ahora, ¿por qué digo esto, hermanos? Porque hay hoy existe, hermanos, una actitud, un pensamiento, una creencia que que simplemente no es verdad. Hay dos palabras que hoy en día se cree que no, una no tiene nada que ver con la otra.
¿Y cuál es esa? La palabra es fe y pelear. Fe y pelear. Jóvenes, el cristiano que no pelea no es cristiano. Let me say it again. El cristiano que no pelea no es cristiano.
Noten conmigo, hermanos, los siguientes textos. Hay que ir a 1 Timoteo. 1 Timoteo. 1 Timoteo. Y hay que ir al capítulo 1, versículo 18. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Y dice, hijo Timoteo, te encargo este mandato, confirme a las profecías que antes se hicieron acerca de ti, milita por ellas la buena milicia. ¿Qué es milita? Pelear. ¿Qué tiene que hacer Timoteo? Pelear. Notemos 2 Timoteo. Capítulo 2. Y vamos al versículo 3. Segunda Timoteo. Capítulo 2. Versículo 3 y 4. Dice lo siguiente. Soporta conmigo las fatigas como buen ¿qué? Soldado de Jesucristo. Jóvenes, ¿qué hace un soldado? Un soldado pelea. El soldado que no pelea, ¿es buen soldado? No se me da eso. El soldado que no pelea, no se me da, es un peligro para él mismo, pero es un peligro para sus compañeros soldados. Un soldado que no pelea, es un peligro para todos. No sirve como soldado, y es un peligro para los otros soldados. Versículo 4, dice, ninguno que pelea, se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar al que lo tomó por soldado. ¿Qué hacen los soldados? Los soldados agradan a su general. Los soldados obedecen a su general. El soldado que no obedece, ¿qué pasa con ese soldado? En los tiempos atrás lo mataban. Hoy a la cárcel. El punto es, el cristiano es soldado. ¿Y qué hacen soldados? Pelean. Lo digo otra vez. El cristiano que no pelea no es cristiano. Hay que ir a capítulo 6. Segunda Timoteo, capítulo 6. Oh, perdón. Primera Timoteo, capítulo 6. Y hay que ir al versículo 12. Capítulo 6, versículo 12. Dice, ¿cuál es la primer palabra ahí en ese versículo?
Pelear.
¿Pelear qué? ¿La buena batalla de qué? Tener fe. ¿Es una pelea? ¿Tener fe es una lucha? Notemos, hermanos, 2 Timoteo, capítulo 4, y hay que ir al versículo 6. El último capítulo que Pablo escribió. Y dice así, lo siguiente. Yo ya estoy para ser sacrificado. El 2 Timoteo 4, 6. El tiempo de mi partida está cerca.
¿Qué va a pasar con Pablo?
Lo va a matar, va a ser ejecutado. 7. He que peleado la buena batalla. ¿Es una batalla tener fe?
You better believe it. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto, hermanos? Porque si queremos recibir la Biblia tardía, tenemos que pelear.
Notemos un texto más. Aquí la primera. Aquí ir a Efesios capítulo 6. Efesios, un texto muy conocido. Efesios 6. Efesios 6. Y hay que ir a versículo 10. Efesios 6, 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder, y en el poder de su fortaleza. Vestíos de toda la ¿qué? Armadura. Cuando uno se pone armadura, usualmente, ¿qué va a hacer uno? Va a pelear. Uno se pone armadura para ir a un picnic. ¿Ok? When you put armor on, you're going to do combat. ¿Ok? Y escuchen, jóvenes. La fe no es un sustituto por la pelea. La fe es el escudo que usamos en la pelea. Si no peleamos, no somos fieles cristianos. El cristiano pelea. La fe y la pelea no se pueden separar. La Biblia describe al cristiano como un soldado que está en un combate furioso. Un soldado que está detrás de las líneas del enemigo y está bajo constante ataque. Y por eso, jóvenes, es la razón por la cual muchos fracasamos espiritualmente. Nosotros nos olvidamos que cada día, cada momento de cada día, nosotros estamos en una guerra. ¿Qué ocurriría, jóvenes, si en Afganistán el soldado americano, the US Marine, de repente tiene amnesia y se olvida que está en una guerra, va a su guardia y comienza a ver el pasaje? ¿Qué va a pasar con ese soldado? You're dead. Y nosotros jóvenes, especialmente, nos olvidamos que en la escuela, en el trabajo, at the mall, en el parque, estamos bajo constante ataque y es una guerra literal, una guerra verdadera. Y porque bajamos la guardia, el enemigo espiritualmente nos mata cada día. Nos olvidamos, jóvenes, que cada cosa que miramos, cada cosa que escuchamos, cada decisión que hacemos, tiene consecuencias eternas. Cada película que vemos nos acerca más al ser de Dios o más a la marca de la bestia. No hay nada neutral en esos días. Everything we do, everything we watch, everywhere we go, either takes us one step closer to heaven or hell. No in between. Es una guerra. Ahora, quiero que noten aquí algo, jóvenes. Vamos a profundizarnos aquí un poquito más. La hermana White nos dice que el pueblo de Dios, hoy, en esos últimos días, debemos de estudiar el libro de Deuteronomio. Like, wow. Le leí eso, I'm like, huh. ¿Por qué Deuteronomio? Ella dice, el pueblo de Dios tiene que enfocar en este libro, Deuteronomy. Y esto, pero ¿por qué? En este libro hay muchas, sino ceremonias y leyes y cosas. I'm like,
Pero comencé a estudiar ese libro. Y tengo ya como 2 meses estudiando ese libro. Y créanlo o no, todavía estoy en capítulo 1. Ya. Estoy entendiendo por qué es que el Señor impresionó a la hermana decir eso. Y gracias a Dios, estoy en el capítulo 1, pero ya tengo como 4 o 5 sermones en el capítulo 1. Preparados. ¡Wow! Pero cuando comencé en el capítulo 1, tuve que regresar a Números. And please, we're going somewhere. Follow me, ¿ok? Al estudiar el Deuteronomio 1, tuve que regresar a Números. En realidad, a Éxodo. Pero cuando Israel fue sacado de Egipto, cuando Israel fue llevado de Egipto, cruzaron el Mar Rojo y entraron en el desierto y fueron al monte de Sinaí. ¿Saben cuánto tiempo duró Israel en el pie del monte de Sinaí? ¿Saben cuánto? Un año. Un año. Y en ese año, Dios dio los 10 mandamientos, dio las leyes ceremoniales, Dios dio el santuario, Dios entrenó, educó, preparó a su pueblo por un año para entrar ¿a dónde? A la tierra prometida. Y nosotros sabemos que la experiencia de Israel en saliendo de Egipto hacia Canaán es un símbolo del pueblo de Dios hoy saliendo del pecado de su mundo rumbo hacia la Canaán celestial. ¿Amén? ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Amén? ¿Ok? Egipto es símbolo del mundo, salimos del mundo, cruzamos el Mar Rojo, somos bautizados, y aunque somos bautizados, salimos del agua, marchamos hacia la Canaán celestial. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Ok? Ahora, pero en el Sinaí, por un año, Dios preparó, entrenó, educó a su pueblo. Y después de un año, notamos lo que encontramos en Números 10. Y aquí era el versículo 11. Y estoy resistiendo entrar aquí en profundidad. Lo voy a tocar brevemente. Versículo 11. El 20 del segundo mes del segundo año, después de salir de Egipto, se levantó la nube de encima del santuario. Y cuando esa nube se movía, ¿qué tiene que hacer el pueblo? Seguir la nube. Y los israelitas partieron del desierto de Sinaí en orden de marcha. Y la nube se detuvo en el desierto de Parán. Esa fue la primera vez que partían al dicho del Señor por medio de Moisés. Así que la nube se levantó y comenzó. Pero aquí es el punto, jóvenes. De Sinaí a Canaán era una, tenía que caminar por 11 días. 11 días de Sinaí a Canaán. Es muy corto. No era el plan de Dios que su pueblo esté en el desierto por 40 años. No era el plan de Dios. En 11 días podían llegar. Pero por sus pecados demoró 40 años. Pero cuando el pueblo de Dios, cuando Dios ya dio, están listos, están preparados, ya es suficiente. Marchen, noten cómo comenzaron. Versículo 12. Perdón, 14. La bandera de Judá empezó a marchar primero por sus, ¿qué? Ejércitos. Y al frente iba Naasón, hijo de Aminadab. Versículo 18. Luego empezó a marchar la bandera de Rubén por sus, ¿qué? ejércitos. Elisur, hijo de Zebur, iba sobre su ejército. 21. Luego empezaron a marchar los cuetas llevando el santuario. 22. Después empezó a marchar la bandera de Efraín. 25. Luego empezó a marchar la bandera de Dan por sus ejércitos. Noten, y si leen cuidadosamente, Israel sale de Sinaí en perfecto orden, un ejército grande, preparado. Pero ¿qué iba adelante? ¿La bandera de quién? De Judá. ¿Y saben cuál era el símbolo de Judá? El león. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Cristo. Así, noten ese símbolo. Un ejército preparado sale marchando, siguiendo al león. Marchando en perfecta orden, en perfecta unidad, con un propósito. Y ese propósito es de tomar posesión de qué? De la Canaán celestial. No, de la Canaán. Ahora. No. La tierra de Canaán, ¿era una promesa de Dios, sí o no? ¿Era gratis, sí o no? ¿Sí? Pero para tomar posesión de la tierra, ¿qué tiene que hacer Israel? Pelear. La tierra es tuya. Go take it. Pelear. ¿Pero qué pasó? Y marchando, duró más de 11 días porque Dios castigó a Miriam. Pero cuando llegaron a borde de Canaán, ese ejército, preparado por Dios mismo, para tomar posesión de aquí, listo para pelear, mandaron espías. ¿Y qué vieron las espías? Los gigantes. Y cuando eran los gigantes, ¿les dio qué? Miedo. Y dijeron, ¡ay, ojalá que hubieras muerto en el desierto! ¿Ok? ¿Cuántos días espiaron la tierra? ¿Cuántos días? 40 días. ¿Ok? Un año por día. 40 años en el desierto. What's the point? Los cristianos somos soldados. Y el Señor quiere que su pueblo sea ese ejército. Preparado, entrenado, unido con el propósito de tomar la Canaán celestial. Pero antes de tomar esa Canaán celestial, su pueblo tiene que ¿qué? Pelear. Pero en este caso, ¿peleamos contra qué? No contra gigantes literales, pero contra gigantes espirituales. Y muchas veces nos da miedo. Y porque nos da miedo, pecamos. ¿Ven el punto? El Señor quiere que su pueblo sea ese ejército perfecto, en orden, unidos con el propósito de tomar la Canaán celestial. Ahora, el cristiano que comienza a pelear, comienza el proceso de desarrollar el carácter de Cristo. Now, please follow me. Okay. Satanás pelea duro para prevenir que Dios tome control de nuestra mente. Él pelea duro para que nosotros no nos entreguemos al Señor. Y aquí es donde empieza, hermanos. El momento en que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo,
El momento en que nosotros decimos, Señor, aquí estoy, soy tuyo, ese es el momento cuando la guerra comienza. La guerra no comienza si nosotros no estamos en Cristo. La guerra comienza el momento en que nosotros rendimos nuestra voluntad a Cristo. Porque el momento en que nosotros rendimos a Cristo nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra voluntad rebelde quiere rebelarse contra nuestro rendimiento a Cristo. That's when the battle begins. Notemos, hermanos, Romanos 8. Y esto es importante, hermanos, porque si no peleamos, no vamos a recibir la vida eterna. Romanos 8. Romanos 8, y hay que ir al versículo 7. Romanos 8, versículo 7. Romanos 8, versículo 7. Dice, porque la inclinación de la carne es contraria a Dios, y no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así los que viven según la carne no pueden, ¿qué? Agradar a Dios. ¿Qué hace un soldado? El soldado agrada a su general. ¿Quién es nuestro general? Cristo. Así que si nosotros andamos en la carne, no podemos agradar a Cristo. Ahora, noten aquí cómo está conectado. ¿Qué necesitamos para poder agradar a Cristo? Hebreos 11. ¿Sin la qué? Sin la fe. Es imposible agradar a Cristo. Pero para poder tener fe, ¿qué tenemos que hacer? Pelear. Ahora. Santiago 4. Notemos aquí la lucha. Santiago 4. Santiago 4. Santiago 4. Y hay que ir al versículo 6 y 7. Bueno, aquí versículo 7. Santiago 4, 7. Santiago 4, 7. Santiago 4, 7. ¿Amén? ¿Somos así? ¿Amén? Dice, someteos pues a Dios. ¿Cuál es la siguiente palabra? ¿Resistid a quién? Y Él huirá de vosotros. Permíteme dar una ilustración bastante fuerte. Señoritas, señoras, que Dios nunca permita que esto ocurra. Pero por ilustración. Y ahí no I'm going. Hay que decir que un día ustedes están caminando por su casa o por un parque, y un hombre sale, lo asusta, y la agarra, y ese hombre comienza a tratar con toda su fuerza de violarla. God forbid that should have happened. Pero si un hombre sale, y la agarra, la empuja, la tira al suelo y trata de quitar su ropa, trata de violarla, ¿ustedes van a gritar? ¿Van a patear? ¿Van a rascar? ¿Si encuentran un bate de béisbol lo van a usar? God forbid it happen, pero si encuentran una arma, ¿la van a usar? En otras palabras, ustedes van a resistir. Ustedes van a resistir hasta la sangre. Si yo estoy con mi esposa, a mí las que la han conocido, yo estoy enamoradísimo de mi esposa. I'm in love with, madly in love with my wife. Don't even know.
Si yo estoy con mi esposa en la playa, en un parque, y salen dos o tres hombres, y ellos atacan a mi esposa, la única manera en que ellos van a poner un dedo en mi esposa es si yo ya no estoy respirando. That's the only way. And trust me, they better get five, six guys' help. You, I don't care. 10 foot two, you suck my wife. You're going down. You're going down. Okay. En otras palabras, ustedes, señoras, señoritas, van a resistir. Yo voy a resistir hasta la muerte. Pregunta. ¿Cómo estamos nosotros resistiendo al diablo? ¿Con qué intensidad? ¿Con qué fervor? ¿Con qué pasión estamos resistiendo? Porque resistir es algo, no es pasivo. El cristianismo no es pasivo, es activo. Resistir. Cuando se resiste, hace fuerza. El cristianismo no es pasivo, es activo. Pero ¿cómo estamos nosotros hoy resistiendo al diablo? José, que tenía sus 18, 20 años, cuando esto ocurrió, les aseguro que la esposa de Potifar era una mujer guapísima. She was fine, I promise you. Y cuando ella se acercó a José con esa propuesta, ¿qué hizo José? Él corrió. Pero ¿saben qué? Eso es ser hombre. Eso es hombre. Él corrió. Nosotros hoy, ¿viene la tentación? Gateamos esperando que la tentación nos alcance. We crawl hoping it catches up. ¿Con qué intensidad, con qué pasión estamos nosotros hoy resistiendo el diablo? Estamos aquí, hermanos. Vamos a Romanos 6. Romanos 6. Tenemos como 20 minutos. Romanos 6. Es una lucha. Una guerra. Romanos 6. Y hay que ir al versículo 4. Romanos 6, 4. Está hablando del bautismo. Y el bautismo es un símbolo precioso de la muerte y resurrección de Cristo. Cuando nosotros entramos en el agua, somos vivos. Y cuando nos bajamos en el agua, entramos en el agua, cerramos los ojos, dejamos de respirar, muerte. Pero cuando salimos del agua, abrimos los ojos, respiramos, una nueva vida, una resurrección. Símbolo precioso. Pero no de aquí. Versículo 4. Porque fuimos sepultados junto con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andamos de nueva vida. Versículo 6. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado junto con Él. Para ahí. ¿Qué es el viejo hombre? El viejo hombre es la vida antes de Cristo. La vida antes de ser convertida. La vida de pecado. La naturaleza pecaminosa que tenemos. Ese viejo hombre es lo que nos empuja hacia el pecado.
Cuando nosotros somos bautizados en Cristo, ¿qué se hace con ese viejo hombre?
Leanlo, ya lo hemos dicho. ¿Qué se hace? Se crucifica. Ahora, vamos aquí. ¿Por qué es que ese viejo hombre no puede ser ahorcado o ahogado o quemado o apuñalado? ¿Por qué es que tiene que ser crucificado?
Déjame meter la lucha.
Uno que es muerto a balazo muere inmediatamente. Uno que es ahogado muere en 90 segundos. Uno que es quemado, depende de qué tanta fuerte es la llama. Una persona saludable, fuerte físicamente, ¿cuánto puede durar en una cruz? 3-4 días. Una forma terrible de morir. Cristo murió en 6 horas. Era profetizado. Los huesos no iban a ser quebrantados. ¿Sí? Es un estudio profundo de qué es lo que mató a Cristo. No fue la cruz. Es más de los esos pecados. Fue más. We'll resist. No hay que tratar ahí. Ok. Pero notemos. Notemos. El viejo hombre es crucificado. Cuando el viejo hombre está en la cruz, ¿está muerto o está vivo ese viejo hombre? Está vivo. Y si un hombre en la cruz, si le dan un deseo, we'll grant you one wish, lo que seas, ¿qué va a querer ese hombre en la cruz? ¡Bájeme! El momento en que nosotros entregamos la vida a Cristo y ponemos a ese viejo hombre en la cruz, ese momento, el viejo hombre, nuestra naturaleza pecaminosa, está gritando, ¡bájame! ¡Quítame!
So let's make it practical. Señor, tengo que cambiar mi música. Tengo que cambiar mis películas. Señor, te entrego eso. ¿Ok? A la cruz va el hombre. Pero cuando vamos a la casa o el carro, ahí está el CD, ahí está el iPad, tu computadora. Escucha la música. ¡Escucha! ¡Listen to it! Y la lucha comienza. ¡Come on! ¡Hágalo! Y resistimos a que hagamos. ¡Escúchala! Y el momento que decimos, ok, y la ponemos. ¡Ah! ¡Gracias! I'm off the cross. Es una lucha. Sea películas, sea relaciones, sea sentimientos, sea odio, envidia, sí. Esta naturaleza quiere bajar de la cruz. Y el momento en que escuchamos y obedecemos, ese hombre baja de la cruz y toma control. Ahora, watch this. It gets deeper. Nosotros tenemos que alimentar al Espíritu. Amen. ¿Y hacer qué con la carne? En inglés, you starve the flesh. How do you say starve? Hacer morir de hambre. Mientras ese viejo hombre está en la cruz y no lo escuchamos, no lo alimentamos, ¿qué pasa con ese viejo hombre? Se pone más débil, más débil, más débil. Porque estamos alimentando el espíritu. Se pone más débil, hasta que finalmente muere. Now watch this.
Cuando nosotros matamos al viejo hombre, ¿puede ese viejo hombre resucitar? ¿Sí o no? ¿No watch this? ¿Por qué? Porque le hacemos caso todavía. ¿No watch this? No tenemos todo está conectado. Cuando ese viejo hombre muere, ¿qué enseña la Biblia del estado de los muertos? Nada saben. Y si nosotros tenemos comunicación con lo que ha muerto, ¿qué se llama eso? Espiritismo. Si nosotros escuchamos al viejo hombre que ha muerto, ¿qué estamos practicando nosotros? Espiritismo espiritual, si me entienden. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Ven cómo está conectado? Cuando veo hombre ha muerto, nada sabe. Pero si nosotros lo resucitamos, estamos practicando espiritismo. ¿Ven cómo está conectado? A mí es, oh, connected. Ahora, ¿dónde aquí, hermanos? Aquí, a la siguiente cita aquí, ¿ok? Estamos concluyendo brevemente, ¿ok? Porque la guerra comienza cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo. Peleando la batalla de fe, aquí abajo, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Por medio del poder de Cristo, los hombres y mujeres han roto las cadenas de los hábitos pecaminosos. Han renunciado al egoísmo. El profano se transformó en reverente. El borracho en sobrio. El libertino en puro. Almas que habían manifestado la semejanza de Satanás han llegado a transformarse a la imagen de Dios. Este cambio en sí mismo es el milagro de los milagros. El cambio realizado por la palabra de es uno de los más profundos misterios de ella. Yeah. Oh, man. Jóvenes, por favor. Young people especially. Este cambio es el milagro de milagros. Jóvenes, young people, I beg of you. El Señor les ruega. Si nosotros profesamos ser de Cristo, no le demos a Cristo un mal nombre. Don't give God a bad name. The greatest evidence of Christianity is the power of God in your life. El poder de Dios en nuestras vidas es el argumento más poderoso en favor del Evangelio. Pero si nosotros profesamos ser de Cristo y andamos en pecado, andamos en los mundando y al mismo tiempo profesamos ser de Cristo, le estamos dando a Cristo un mal nombre. Don't give God a bad name. Anyway, dice, el cambio realizado por la palabra es uno de los más profundos misterios de ella. No lo podemos entender. Solamente podemos creerlo como lo señalan las Escrituras. Ahora, hay que bajar un poco, dice. Pero, después de Romanos 5:1. Pero, habiendo alcanzado esa experiencia, el cristiano no debe, por lo tanto, cruzarse de brazos conforme con lo que ha logrado. Aquel que está determinado a entrar en el reino espiritual encontrará que todos los poderes y las pasiones de la naturaleza no regenerada, respaldadas por las fuerzas del reino de las tinieblas, están preparadas para atacarle. Wow. Si somos nuevas criaturas, ese momento, cada poder de nuestras pasiones, cada poder de los fuerzas de Satanás
están listos para atacarlos. Sigue. Cada día debe renovar su consagración. Cada día debe batallar contra el pecado, los hábitos antiguos, las tendencias hereditarias hacia el mal. Se disputarán el dominio. Y contra ellos debe siempre velar, apoyándose en el poder de Cristo para obtener la victoria.
¿Es paz y tranquilidad la vida cristiana?
No.
Cada día, nuestros hábitos pecaminosos, nuestra naturaleza pecaminosa y las agencias de las tinieblas están listas para atacarnos, para bajar ese viejo hombre de la cruz.
Ok, rápidamente. 5 minutos. Quiero que vayamos, hermanos, a la última cita de esa página. Ok, última cita, vamos a concluir. Ok, por eso termino aquí. Ok, última cita aquí. Dice, el mal no se puede corregir, ni tampoco puede obrarse la transformación de carácter por medio de unos pocos esfuerzos esporádicos.
Are you hearing this?
I mean, wrong cannot be corrected overnight. La santificación es la labor no de un día, ni de un año, sino de ¿qué? Toda la vida. La lucha por la conquista del yo, por la santidad y por el cielo, es una lucha de toda la vida. Sin esfuerzo continuo y una actividad constante, no habrá ningún adelanto en la vida de piedad, ningún logro de la corona del vencedor. La evidencia más imponente de la caída del hombre de un estado más sublime es el hecho de que cuesta tanto regresar. La vía de regreso se gana solo luchando arduamente, pulgada tras pulgada, hora tras hora.
Wow.
Por un momentáneo ejercicio de la voluntad, uno se puede colocar bajo la influencia del mal. En 5 minutos, un niño de 5 años aprende a usar malas palabras. Y por el resto de su vida, está tratando de olvidarse de esas palabras. Pero se necesita. Esto es un testimonio personal aquí. Hace años atrás, unos 4 o 5 años atrás, fui a hacer algo tan inocente como ir a la tienda grocery shopping. Parqué mi carro, fui a hacer mis compras. Yo no sé cómo llegó, pero lleno mi carro, pongo las bolsas en el baúl, cierro el baúl, hago así, y miro abajo. No sé cómo llegó ahí. Miro abajo, enfrente de mi puerta, una revista pornográfica abierta. ¡Pum! Just right there. Y I'm like, is that what I think it is? Y lo miré. No lo recogí, I'm like, okay. Me duró más de un mes olvidarme de esas imágenes. It took me over a month to get those images out of my head. Por un momento, uno acaba sus influencias. Pero se necesita más que un ejercicio momentáneo de la voluntad para quebrantar las ligaduras y llegar a vivir una vida más noble y santa.
Yeah, sorry.
Podemos haber hecho la determinación y empezado la obra, pero lograr el objetivo requiere esfuerzo, tiempo y perseverancia, paciencia y sacrificio. acosados por innumerables tentaciones, nosotros debemos resistir con tesón, de lo contrario seremos conquistados. Si llegaremos al final de la vida sin haber concluido nuestra obra, esto significa una pérdida eterna para nosotros. Un poco abajo. En este conflicto no hay tregua. Nuestros esfuerzos han de ser constantes y perseverantes. Es por medio de un esfuerzo incesante que podremos mantenernos victoriosos sobre las tentaciones de Satanás. La integridad cristiana ha de procurarse con energías tesoneras y mantenerse con un propósito resuelto y obstinado. Nadie será llevado al cielo sin un esfuerzo tenaz y perseverante de su parte. Todos han de empeñarse personalmente en este conflicto. Jóvenes, si nosotros hemos entregado la vida a Cristo, estamos entrando en una guerra, una lucha. Y es una lucha que dura hasta que Cristo venga. Luchamos contra el mundo, contra el pecado, contra Satanás, pero el enemigo más fuerte que tenemos, ¿sabes quién es? Nosotros mismos. Pero si no vencemos, la consecuencia es eterna. It's a fight. Pero concluyo con esa ilustración. Porque damos gracias a Dios que no peleamos solos. A ver, ¿quién es mi historiador aquí esta mañana? ¿Qué ocurrió junio 6, 1944? Junio 6, 1944. ¿Qué ocurrió? D-Day. Cuando los ejércitos de los aliados invadieron a Francia. Okay, the movie Saving Private Ryan, that battle. Okay. Not that I'm recommending that movie. It's full of cussing. I don't recommend it. Can't watch it in good conscience. Seriously. Esa guerra, cuando los soldados americanos e ingleses ganaron esa batalla, todo el mundo, incluyendo Hitler, reconocieron la guerra es perdida. Es cuestión de tiempo que lleguen a Berlín, Alemania. ¿Terminó la guerra? ¿Sí o no? ¿Hubo peleas? ¿Murieron miles? Pero la guerra was over. Terminó. La cruz era D-Day. Cuando Cristo murió en la cruz, todo el universo, incluido Satanás, reconocieron la guerra es perdida. Pero el combate sigue. Y Satanás, un enemigo derrotado, está diciendo, perdí, pero voy a llevar a los cuantos que yo pueda. Pero la guerra ya es ganada. Si nosotros, jóvenes, no peleamos en el lado correcto, si no peleamos en el ejército de Cristo y entregamos todo a Él, literalmente estamos eligiendo unirnos con el lado, no que está perdiendo, que perdió. And that makes no sense. ¿Quién le gusta perder? ¿Quién le gusta estar parte de un equipo que siempre pierde?
Pero si no hacemos esa entrega total, si no comenzamos a pelear esa batalla de fe, si no nos rendimos, estamos eligiendo estar en el lado que ya perdió. Jóvenes, les ruego, no peleen por una causa que ya perdió. Peleen por la causa que ganó. Jóvenes, hace una bendición estar con ustedes. Wish we could do more. Let us pray. Oremos. Señor que estás en los cielos, damos gracias porque nos has permitido estudiar tu palabra un poco más profundo. Hemos estudiado, Señor, que necesitamos esa lluvia tardía. Sin esa lluvia tardía, Señor, no vamos a poder sobrevivir. Pero también reconocemos, Señor, que para poder recibir esa lluvia, tenemos que ser vencedores. Te pido, Señor, que nos ayudes a realmente creer en el Evangelio. Vivir el Evangelio. Confiar en el poder que hay para vencer el pecado. Te pido, Señor, que cada joven aquí esta mañana sea parte de ese gran ejército que tú estás preparando para ir y tomar posesión de la Canaán celestial. Señor, ayúdanos a realmente hacer esa entrega total a Cristo. Porque lo pido en el nombre de Jesús. Amén.